Estás escuchando la historia de los encajes y bordados de la revista Bolilleras. Hoy hablaremos de la Real e Imperial Curso Central de Encajes y Bordados de Viena, la antigua escuela austrohúngara. La evolución de los encajes a través del tiempo. El Real e Imperial Curso Central de los Encajes de Viena. Central Spitzenkurs. Una edición publicada por el Museo Textil de St. Gallen. Por Marianne Stang. Nos situamos a principios del siglo XXI, un periodo en el que se experimenta un renacimiento de los encajes artesanales, después de que a mediados del siglo pasado pareciera que estos estaban en decadencia y de que en general se les daba por desaparecidos. Este renacimiento no responde a un simple cambio de moda, como tantos otros que se han dado en los 400 años de historia de los encajes. Tampoco se debe a circunstancias del mercado, sino que estamos ante un movimiento cultural más profundo. Se trata de la introducción de un nuevo estilo de encajes, preparado con mucha antelación, que va unido a este nuevo acontecimiento cultural. A continuación, analizaremos el origen y desarrollo de este hecho. La exposición se limita a Austria, un país que, tradicionalmente, no se considera como una de las regiones pioneras ni más creativas en la historia de los encajes. Desde la Exposición Universal de Londres, en 1851, la primera de este tipo, las grandes exposiciones industriales y manufactureras internacionales constituían un foro de exposición muy apreciado y concurrido donde se mostraba el nivel de desarrollo de los países del Nuevo y del Viejo Mundo. Estas exposiciones se celebraban con relativa regularidad en distintas partes del mundo occidental y el siglo XX se inició con una exposición internacional de este tipo en París. En la Exposición Internacional de París, en 1900, Austria presentó un nuevo estilo de encajes artesanales que era bastante distinto del de los países que tradicionalmente producían encajes, como Italia, Bélgica y Francia. Aparte de la gran admiración que despertó este nuevo tipo de encajes, este hecho representó el impulso que fijó el paso de los encajes a la modernidad, ya que dejaron de ser simplemente un producto tradicional de artesanía y pasaron a concebirse como una forma artística. Los encajes de Austria no solo fueron un gran éxito económico, sino también un logro artístico y cultural. Fue el resultado de un buen sistema escolar estatal que estaba a cargo del gran entendido profesor Josef Storck, director de la Escuela de Artes Aplicadas del Real e Imperial Museo de Arte e Industria, fundada en 1868. Storck se había formado como diseñador industrial en la rama textil y se había especializado en ornamentación y pintura floral. A partir de esta escuela, en 1879, se creó la Real Escuela Central de Encajes, una institución nacional destinada a la formación teórica y práctica de encajera de bolillos y de aguja, y a la preparación y formación continua de profesores para las escuelas de encajes en todo el país. Estaba asociada con un estudio de diseño de encajes en el que los diseñadores debían contribuir a desarrollar artísticamente los encajes y producir nuevos patrones. A diferencia de la Academia de las Artes, esta escuela también aceptaba mujeres. En el primer curso escolar, 7 mujeres empezaron los estudios de formación profesional en encajes. Los graduados aptos de la Escuela Central de Encajes también fueron contratados para cubrir puestos de profesor. De este modo, pudo establecerse una relación muy estrecha y continua desde el diseño hasta la ejecución. Era fundamental que el artista diseñador conociera la técnica y los materiales para que el diseño de encajes tuviera éxito, y las encajeras conocían todos los requisitos que se debían tener en cuenta para realizar el diseño. La Escuela Central de Encajes constaba de 2 divisiones: la división de encaje de bolillos, dirigida por Adelheid Richard, y la división de encajes de aguja, dirigida por Francisca Breuer. La escuela era un fiel reflejo del imperio austrohúngaro, con sus distintas nacionalidades y culturas, y también sus distintas regiones productoras de encajes, entre las que claramente destacaba por su importancia Bohemia, y en particular la zona llamada Eckernbürgen. Allí, 20.000 encajeras necesitaban urgentemente poder seguir formándose y que se las promocionara. En este sentido, Stork recomendó con su informe anual de 1881 al Ministerio de Comercio, en los lugares principales de la industria de encajes de los de Eckernbürgen bohemios, crear ya escuela con ayuda de los profesionales formados en la escuela de encajes, lo cual permite una rápida expansión de los conocimientos adquiridos y el aprovechamiento mercantil de la nueva producción. Los conocimientos nuevos que se aprendían en la escuela eran el encaje de bolillos y el encaje de aguja, según las nuevas creaciones de la Escuela de Diseño de Encajes. Stork era un buen observador del mercado y a la vez se mostró como un buen representante del historicismo. Tuvo la gran habilidad de recuperar los modelos históricos, no como simples imitaciones, sino como formas creativas y autónomas. De este modo, intentaba oponerse a las imitaciones monótonas de los modelos franceses y belgas en la industria de los encajes de su país y así innovarlos. Sus reformas hicieron la competencia a los encajes historicistas de los antiguos países líderes en esta actividad, como Bélgica, Francia e Italia. Él, al igual que el gran público, la nobleza y la burguesía adinerada, así como el principal comercio de encajes, apostaron por los modelos que con el tiempo se habían vuelto clásicos. Ya alrededor de 1890 surgió un movimiento contrario de un grupo artístico vienés que se oponía al historicismo y que se definía por el lema creado por Otto Wagner: únicamente la vida moderna puede ser el punto de partida de nuestra actividad artística creativa, el resto es arqueología. Así pues, el cambio de estilo también llegó al ámbito de los encajes después de que se retirara Stork. Los preparativos para la participación de Austria en la Exposición Universal de París de 1900 fueron el motivo desencadenante para que se decidiera dar a los encajes una orientación adecuada a los tiempos que corrían. Para poder hacernos una idea de cuál era el trabajo de las diseñadoras de encajes, debemos tener en cuenta las tendencias artísticas que había en Viena a la vuelta de siglo. Había llegado el Gugenstil o modernismo vienés. Se rechazaban los motivos que imitaban los objetos reales y se sustituían por nuevas estructuras. Esto originó dos caras del modernismo, un movimiento en el que se hizo la transición de un estilo ilustrativo con motivos basados en objetos reales en una forma estructural que en gran parte rechazaba la representación. Inicialmente se pretendía que en los motivos representativos se sustituyeran las formas usadas por el historicismo por formas naturales, pero una vez se hubo desterrado el historicismo, estas formas fueron consideradas aburridas y superfluas. Las nuevas formas naturales empleadas en el modernismo, preferentemente flores y hojas, no solo tenían contenido simbólico, sino que, lo que es más importante, eran la herramienta estilística de este movimiento autónomo. El modernismo causó su cambio radical en el diseño. El retorno a la naturaleza y preferiblemente a la naturaleza local del propio artista. Tenía que traer aires nuevos a estilos tan manidos. Esta corriente renovadora surgió de un círculo de estudiantes del propio Storck, a la cual Johann Heidricka hizo la mayor aportación. Desde el principio fue profesor especializado en la Escuela Central de Encajes y sucedió a Storck como director del taller especializado de diseño de encajes. Los profesores de la Escuela Central de Encajes eran al mismo tiempo diseñadores. A todos los estudiantes que habían superado el curso de diseño y a los cuales se les reconocía un talento especial para diseñar, se les daba la oportunidad de ser profesores de la Escuela Central de Encajes y convertirse en funcionarios públicos. Johann Heidricka gozó de gran éxito como diseñador. Sus creaciones destacaban como ejemplos del modernismo, al igual que los de su esposa Mathilde Heidricka y los de Franziska Hohmanninger. Mathilde Heidricka y Franziska Hohmanninger crearon los nuevos modelos para la nueva escuela. Se habilitó un taller para ellas. Sus diseños estaban inspirados por una forma distinta de percibir lo floral. Los tallos muy finos se despliegan o se desenrollan en largas ondas. Las flores están trabajadas de forma muy plana y su efecto se consigue a través de un relieve. Se renuncia a superposiciones suaves. Los fondos son claros y destacan nítidamente. Se evitan las exageraciones. Los encajes de aguja son compactos y claros. Se prescinde de los refinamientos y de los detalles exagerados. Los encajes de bolillo suelen ser de factura más gruesa, porque los hilos son más gruesos y los contornos son menos precisos. Johann y Mathilde Heidricka y Franziska Hohmanninger formaron a un gran número de estudiantes cuyos diseños marcaron el aspecto de los encajes austriacos. Karl Böllek, el último director del Instituto Estatal de la Industria Doméstica en Praga, tras la creación del Estado checoslovaco, Wenzel Schwanger, Fritz Leniting, Paula Schlitter y Anna Pleyer. A título de ejemplo, Johann Heidricka publicó en 1902 un gran dossier de 30 páginas que contenía diseños modernos de encajes que debía servir para su estudio y producción. Los profesores no eran conscientes de que con sus diseños estaban creando obras de arte. Esto queda patente en una entrevista de Franziska Hohmanninger a Ludwig Hevesi. Cuando se necesita algo, se busca lo nuevo en la naturaleza que es tan rica. Los profesores de diseño solo aplicaban lo que habían aprendido. Era su trabajo diario hacer diseños para encajes de bolillos y de aguja, para ganchillo irlandés y bordados. Franziska Pleyer había convencido al director para incorporar el ganchillo irlandés como una nueva asignatura en la Escuela Central de Encajes. En 1908, un entendido en encajes de Plauen opina sobre los nuevos encajes vieneses. término que en los círculos de expertos ya se había convertido en un concepto. En la historia de la evolución de los encajes, no se conoce ningún momento en el que los encajes, y en particular los de aguja, se hayan caracterizado por tanta calidez y naturismo. Tan real, al encaje en sí tiene el efecto de una pintura. La técnica desarrolla nuevas estructuras. La ornamentación revela un estrecho vínculo con el modernismo vienés. Predominan las formas de flores redondeadas y cerradas, con largos tallos, vividas y sinuosas, que delimitan los entornos y al mismo tiempo actúan de elementos de unión. El éxito de la Exposición Universal de París puso en marcha un movimiento productivo. Concedió a la producción artesanal de encajes de Austria, protegida por el Estado, un corto periodo de éxito y prosperidad. Se impuso una organización pormenorizada de todas las instituciones participantes, en la que la Escuela Central de Encajes se convirtió en una suerte de empresa estatal del comercio al por mayor, con filiales para la venta en muchas capitales europeas, las cuales recibieron duros ataques por parte de los comerciantes de encajes del país. En 1905, la Escuela Industrial de la Escuela Central de Encajes se convirtió en un instituto de formación destinado únicamente a profesoras de encajes, que dependía directamente del Ministerio de Cultura y Educación. Según el decreto del 14 de abril de 1905, su propósito primordial era la promoción de la industria doméstica de encajes en los países de la monarquía. Era competencia del Instituto: a) la Dirección General de las Escuelas Profesionales de Encajes, en lo referente a los aspectos de didáctica y pedagogía y a los aspectos técnicos comerciales; b) la creación de nuevos modelos, así como la comprobación y la difusión de innovaciones técnicas; y c) la formación correspondiente de encajeras formadas hasta el grado de que, si fuera necesario, sean aptas para que se les pueda utilizar como profesoras estatales de encajes. Las principales escuelas de las regiones que producían encajes del país también se convirtieron en escuelas estatales. Se consideraban instituciones filiales de la Escuela Central de Encajes de Viena y se regían por estatutos unificados. Dado que estaban organizadas como escuelas profesionales, el Estado actuaba como distribuidor a través de los gremios de la Escuela Central de Encajes. El Estado abastecía las escuelas con nuevos modelos y compraba los trabajos de las alumnas. Esta estructura tan refinada se mantendría en el futuro, incluso hasta después de la caída del Imperio Austrohúngaro. Estos nuevos encajes vieneses no se hubieran podido concebir ni si no hubieran estado vinculados a los artistas modernistas de la Escuela de Artes y Oficios, en la que se habían introducido las nuevas ideas del modernismo y donde éstas se enseñaban y se representaban. A esta plantilla de trabajadores pertenecían también Joseph Hoffmann y Coloman Mosher. El periodo de desarrollo del modernismo fue de corta vida. Antes de 1910 alcanzó su punto culminante y, con el principio de la Primera Guerra Mundial en 1914, se interrumpió bruscamente. Tras la desintegración del Imperio Austrohúngaro entre 1918 y 1919, continuó en la recién creada Checoslovaquia bajo la dirección de Praga. En Viena, en 1903, Joseph Hoffmann y Coloman Mosher fundaron los talleres vieneses, que modelaron a semejanza del movimiento británico de artes y oficios. Esta institución tenía como objetivo renovar la concepción del arte en el campo de la artesanía. Se desarrolló una cooperación muy fructífera con la Escuela de Artes y Oficios de Viena. No es sorprendente que artistas de la talla de Dagobert Perch se unieran a esta institución. Allí, los artistas podían concentrarse por completo en la calidad y el valor artístico de sus creaciones. Dagobert Perch creó diseños no solo para muebles, alfombras, cerámicas y orfebrería, sino también para encajes y bordados. Trabajó en la decoración de superficies y mostró un don inusual para diseños creados con una inmensa riqueza de formas que procedían del mundo de las plantas y los animales y de las imágenes iconográficas y alegóricas del barroco y del rococó, y que combinó con sorprendente soltura y gusto por el detalle. La ornamentación consiste en motivos y fondo claramente diferenciados. Estos elementos forman un espacio artificial transparente que contiene una red decorativa que hace que el motivo aparezca con una forma independiente sobre el trabajo del fondo. Descubre un nuevo episodio de Historia de los encajes y bordados exclusivos en Bolilleras. Si te ha gustado este episodio, deja un mensaje en nuestra página web www.bolilleras.com y empieza a disfrutar.